De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo en esta tarde donde parece ser que va a haber tormentas y en la sierra, si ustedes nos escuchan desde allí, pues va a llover y mucho. Así que tranquilidad, a lo mejor es una bonita tarde para escuchar la radio, ¿cómo no? Y ya les digo, si les interesa la economía, hoy es el día. Hoy le tenemos al profesor. Profesor Rodríguez Brown, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues, buenas tardes, a pesar del gobierno. ¿Qué tal?
Muy bien. Nos acompaña Alejandro González también. Hola, Alex.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A pesar de los impuestos?
A pesar del bochorno que hace. Yo estoy sudando, bueno. Nieves, entra al estudio, estoy sudando. Es que es tremendo esta temperatura tan extraña que estamos teniendo.
¿Ya vas a abandonar el tema impuestos?
Sí, lo abandono, me estoy olvidando.
Vale. El profesor Rodríguez Brown sigue con el gobierno ahí a las espaldas, ¿no?
Desde luego.
Profesor, vamos a hacer lectura de periódicos, ¿le parece?
Vale.
Pues leemos en El Economista que Airbus recorta para este año sus ganancias el 19%. Y caray, se hunde en bolsa, Alejandro.
Y es que ese aviso de recorte incluso hizo que la jornada del martes en la bolsa pues fuese especialmente negra para esta compañía, ya que llegó en unos momentos a desplomarse más de un 11%, aunque es decir, hay que decir que al cierre pues la caída fue del 9,4%. Al final, esta empresa lo que ha hecho es anunciar una rebaja de sus entregas de aviones del 4%, pasando de 800 a 770 este año, y así reduce también pues un 19% sus beneficios antes de intereses e impuestos previstos. De 6.500 millones pasará a 5.500 millones. Recortes en una de las grandes firmas que tiene su sede en Países Bajos y que, ojo, tiene una capitalización en bolsa de más de 106.000 millones de euros.
Profesor, que a mí que una empresa se hunda en bolsa, la verdad que no me gusta. Por lo tanto, ¿con qué nos quedamos? ¿Con ese recorte este año en sus ganancias?
Nos quedamos con varias enseñanzas. Primero, esto de que la vida de las empresas sea coser y cantar, evidentemente es mentira, ¿no? A las empresas les va bien a veces y otras veces les va mal. Pero es que además podemos aprender algo sobre este caso, porque fijaros qué situación más extraña la analiza El Economista y también la columna Alex del Financial Times de hoy. ¿Qué situación más rara? Airbus debería estar yendo de cine, porque resulta que el sector, la demanda, está muy potente, la demanda de aviones. Y al mismo tiempo, su rival, que es Boeing, está teniendo muchos problemas, como todos sabéis. Y sin embargo, en un contexto en donde deberían estar yendo las cosas de cine, pues les va mal. ¿Por qué? Y porque es complicado montar una empresa, y sobre todo una empresa grande como esta, que requiere de los suministros de muchas partes y muchos equipos de otras empresas de prácticamente todo el mundo. Este es el problema. No han conseguido que los suministros y las materias primas que necesita, los elementos, los componentes que necesita para montar los aviones, lleguen todos a tiempo. Y entonces, pues ha tenido que decir que no va a poder entregar todos los aviones como tenía planeado, y eso lo ha hecho hundirse en bolsa. O sea que la vida de las empresas, querida Nieves, sí, querido Alex, sí, pues no siempre es fácil.
Claro que no, efectivamente. Pues, profesor, a ver si la segunda es un poquito mejor, pero hablamos, encontramos en expansión ese plan de alivio fiscal del gobierno de 3.000 millones en IRPF e IVA. A ver, esto nos interesa a todos.
Sí, claro, Es el anuncio de la semana del Consejo de Ministros, junto con la subida de los salarios públicos del 2,5%. El gobierno prorroga la rebaja de los impuestos a los alimentos otros 6 meses y también exime a los perceptores del nuevo salario mínimo interprofesional de pagar el IRPF. También se han aprobado ayudas empresariales y se prorroga la prohibición de cortar suministros a familias vulnerables. En este decreto para combatir la inflación, Pues la verdad que estamos hablando de que es una de las medidas que va a costar unos 3.000 millones de euros.
Ahí va. Bueno, pues a ver quién lo paga. Profesor, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta sobre esta noticia?
Bueno, vamos a ver. Aquí, como todo en la vida, cal y arena. Bueno, como todo en la vida no, porque hay una cosa en la vida que solamente tiene un lado bueno, que es...
¡Ay! Pues el amor que nos profesamos, que ya es público, es verdad, es verdad. Tiene eso razón.
Pero todo lo demás tiene un lado bueno y un lado malo. Aquí el lado bueno es que se hace una moderación fiscal, y el lado malo es... oiga, ¿qué cosa más rara este gobierno, que tanto ha maltratado a los contribuyentes durante todos estos años, por ejemplo, sin deflactar la tarifa del IRPF, que hemos hablado contigo y con Alex estos años, ha maltratado a los contribuyentes, como digo, y ahora les da una palmadita? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué puede estar pasando aquí? Pues yo creo que a lo mejor lo que está pasando es que el gobierno ha olfateado que esta política fiscal de castigo a los contribuyentes no da réditos electorales, sino que más bien le produce costes electorales en diversos lugares de España, como hemos visto en casi todas las elecciones que hemos tenido en los últimos años. A lo mejor está reaccionando a eso. Y por otra parte, no olvidemos que si aquí hay alivio fiscal de 3.000 millones, como decía Alejandro, esto alguien lo va a pagar, ¿eh? Y si al mismo tiempo resulta que el gasto público no baja... Este gobierno está encantado con todas las promesas de subida del gasto, por ejemplo, en los sueldos de los funcionarios y también muchos otros capítulos. Y aquí debe haber algún truco, Nieves, Alejandro, algún truco tiene que haber, y nos lo van a cobrar a saber cómo, pero nos lo van a cobrar, ¿eh?
Ya lo creo. Bueno, pues esperaremos a ver por dónde nos viene. Profesor, abrimos 5 días, encontramos cómo lograr que los muy ricos paguen impuestos por 250.000 millones, Alex.
Artículo interesante, profesor, que va, bueno, pues por las fortunas de esos súper ricos, y es que esta se ha multiplicado por 3 en los últimos 25 años, pero su aportación a las haciendas públicas solamente suponen el 0,3% de su capital. El Observatorio Fiscal de la Unión Europea lo que propone es que haya un marco para que estas personas que son muy ricas abonen al menos el 2% de su riqueza. Hablamos de los que tengan más de 1.000 millones de dólares entre bienes, participaciones en empresas, acciones e inmuebles. Dicen que con hacerlo entre los 3.000 súper ricos que hay, pues los estados ganarían un total de 250.000 millones de dólares.
¿Qué le parece, profesor? Aunque el que más tiene parece que es un poquito más dado a no rascarse el bolsillo, ¿no?
Al contrario, los que más tienen suelen pagar muchísimo.
¿Ah, sí? A ver, me interesa.
En todas las partes igual, ¿eh? En todos los países igual. Aquí se trata de otra cosa, ¿eh? Me parece a mí. Aquí se trata de un señuelo, no es un tema español, ¿eh? Eso es un tema de la OCDE, o sea que todos los estados están de acuerdo en esto porque les conviene dar la imagen de que ellos lo que hacen es perseguir a los muy ricos y a los demás no nos persiguen, ¿no? Y que aquí todo el problema es cómo conseguir que los ricos paguen, ¿no? Es un señuelo para que nos olvidemos de que los que verdaderamente pagamos impuestos somos la gran masa de la población. ¿Por qué? Porque no puede ser de otra manera, Nieves. Claro. Los estados son tan grandes en nuestro tiempo, que sería imposible que lo financiaran los ricos. Incluso aunque les quitemos todo lo que tienen, no se podría pagar los estados actuales. Solamente se financian descargando su peso sobre la gran masa de la población, lo que llamamos la clase media. Y como esto es verdad, y como la clase media la crujen cada vez más, entonces empiezan con esto de que, a ver si a los ricos, solamente a los muy ricos, incluso dice el 2%. Atención, es el 2% de su patrimonio, ¿eh? No es el 2% de lo que le sacan a ese patrimonio. A lo mejor sacan una rentabilidad menor. El asunto es que con el 2%, que te parece poco, y como son solamente un puñado de ricos, la idea es que nos quedemos tranquilos como si aquí el problema fueran los ricos. ¡No! ¡No! Cada cual tiene que pagar lo que tiene que pagar, eso por supuesto. Pero que no nos engañen diciendo que aquí el asunto se resuelve cobrándoles a los ricos porque no alcanza su dinero.
Ay, bueno, profesor, a ver si ahora tenemos más suerte. Leemos en El Economista que la jornada de 37 horas y media dejará de crear 700.000 empleos, Alex.
Sí, bueno, hasta 722.000 concretamente empleos menos se van a crear en el próximo lustro, según los cálculos de algunos expertos, con esta reducción que tiene prevista hacer el gobierno de la jornada laboral, pasando de las 40 horas actuales a las 37 y media que habría desde el 1 de enero de 2025. Dicen que esta medida va a reducir un 34% el aumento de la ocupación prevista para los próximos años y que los plazos impuestos por el gobierno impiden soluciones negociadas con las plantillas.
Pues profesor, cuéntenos, porque se reducen las horas, que en fin, en principio es un alivio para el trabajador, pero para el empresario dicen que dejarán de crear 700.000 empleos. Pues usted cómo lo ve? ¿Ve la cara o ve la cruz?
Pues hay que ver las dos cosas, porque efectivamente es una situación muy buena para el trabajador, que gane lo mismo y trabaje menos, eso por supuesto. Pero es buena para el trabajador siempre que mantenga el empleo, ¿eh? Si
claro.
No lo mantiene, entonces es malo. Y esta noticia es muy interesante porque no te habla directamente de los trabajadores que se van a ir al paro, si resulta que hay una medida generalizada para todas las empresas de bajar a 37,5 horas y mantener los salarios, sino que habla de los empleos que se podrían crear. No los que ya existen y se van a perder, sino los que se podrían crear. Son dos conceptos distintos y esto me parece interesante. Por un lado, es evidente que no todas las empresas son iguales, ¿eh?
Claro.
Entonces hay algunas empresas, las que están en una situación más precaria, que si tú les subes los costes, por ejemplo, obligándolas a tener una hora, un horario de trabajo más reducido, pero con el mismo coste salarial, pues algunas irán a la quiebra y los trabajadores se quedarán sin empleo. Eso, pues sí, está claro que es así. Lo que apunta el economista es otra cosa. Es que, en ese caso, hay empresas que podrían haber creado empleo o empresas que podrían haberse creado de la nada y que no se van a crear y que no van a crear el empleo. ¿Por qué? Y porque los costes laborales han aumentado. Uno no puede incrementar los costes de las empresas y pensar que después no va a pasar nada. Esto, por supuesto, que no es así. Así que en ese sentido me parece mal. Pero lo que me parece mal de verdad es este programa.
Ay, profesor, si creía que hoy no iba a ser todo maravilloso, ¿no? ¿Qué le parece?
Tiene mucho calor, yo creo.
Es el calor.
¿O la vacuna? No me ponéis musiquita linda, ¿por qué?
Ah, pero profesor, pero si lo tiene Jorge todo ya preparadísimo.
Dicho y hecho.
Ah, bueno.
Tenemos a los Rollins, anda.
Bueno, los Rollins, no. Qué bonita canción.
¿Verdad? Pero si prefiere a los vacilos, aquí está mi primer millón.
Oh, estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami.
Esta canción nos la cantaron aquí hace un par de semanas, vacilos,
es
que estuvieron aquí.
Qué estuvieron bueno, aquí, sí, señor, es verdad.
Me encanta esa canción, es buenísima.
Ay, mira, a nosotros también.
Teníamos que haber traído al profesor con los vacilos aquí, con la guitarrita, se lo hubiese pasado muy bien.
Claro, bueno, pues a por ese primer millón, profesor, le mando un abrazo fuerte.
Perfecto, a por el primer millón, un abrazo Nieves, un abrazo Alex.
Un abrazo,
adiós
Alejandro González, nosotros seguimos, que llegan con la crónica social, tres mujeres de bandera. Sí señor.
Lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo. Con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados. Desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. De Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.
el partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy miércoles nos volvemos a poner en el partido de la onda la camiseta del Futsi Navalcarnero femenino. Desde las 8:30 de la tarde por el 106 de la FM te contamos el partido decisivo por el título ante el Burela. Solo vale ganar. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí estamos con todas ellas, así que Charo, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Gracias también, Consuelo Font.
Muy buenas tardes.
Y Marga García.
Buenas tardes, habéis visto qué tarde se nos ha quedado otra vez.
Lo mejor es escuchar la radio en casa.
Hombre, por favor.
Ya está.
Muy triste.
Con un batidito de tox.
A mí esto no me gusta, como que haga sol en Nochebuena. Yo con esto no. Estoy deprimida.
¿Estás deprimida?
Ha venido refunfuñando.
Nos estamos volviendo locos, pero bueno, no estamos en verano.
Pero a mí me encanta porque refresca muy bien la temperatura.
Ay, con el refresco, pues hija mía, ponte el aire acondicionado.
Y el olor a tierra húmeda, que es un olor, yo es de mis favoritos.
Di que sí.
A hierba mojada.
Bueno, hoy no somos tres, somos cuatro.
Qué suerte tenemos.
Tenemos la suerte de contar con una reina del corazón, como es Paloma Barrientos. Hola, Paloma.
Hola, pues... Tú más que reina, creo que soy súbdita.
¿Eres súbdita? ¿Eres sí. princesa?
A lo mejor. Trabajadora. Lo primero que tengo que decirte es que estoy agradecidísima porque la presentación del libro de Reina Corazones fue muy bonito. Hay tres personas muy importantes en mi vida, que eran Ana Rosa Quintana, Nieves Herrero y Nacho Cardero, el director del Confidencial. Y de verdad, Nieves, que me emocioné. Me decía mi hija que estaba grabando y dice, mamá, por una vez te he visto emocionada.
Pues bueno, yo te he visto emocionada varias veces.
Fue muy bonito, muy bonito. Y sobre todo también, pues, yo creo lo que dijimos todas al principio, ¿no? Lo importante que es la libertad de expresión, lo importante que es nuestra profesión y lo importantísimo que tenemos que cuidar.
Es verdad.
Los derechos de lo que es la libertad.
Y
ya no hablo más.
Y dicho esto, también lo trabajadora que eres, que yo creo que ese es tu gran secreto. Y este libro que empezaste hace 30 años a escribirlo, es sobre Isabel Preisler, Reina de Corazones, y hoy actualizado absolutamente. Absolutamente, y para mí ha sido novedad. Me ha encantado el descubrir muchas facetas que desconocía de Isabel. No te leí hace 30 años, pero te he leído ahora.
Pues es verdad. Este fue un libro que me encargaron en su momento porque tengo que explicar que eran unos cuadernillos que se hacían en la revista Tiempo, de personajes que no tenían nada que ver con la prensa del corazón en el sentido que nos mandaban a investigar. Y a mí me mandaron ir a Manila con Keka Campillo, que era, como digo yo, mi pareja, de hecho.
Y la mía.
Sí, los redactores, siempre antes iba redactor y fotógrafo y a mí siempre iba con Keka. Y allí que nos fuimos a investigar, que nos mandó Julián Lago y descubrí pues cosas muy diferentes a lo que hasta ese momento había contado Isabel en sus memorias, en sus historias.
Claro, creíamos que era una chica bien, clase, vamos a decir, alta o media alta, y allí viste a un pasado muy sencillo, ¿no?
Un pasado muy sencillo en lo que era su familia, y me explico. Filipinas fue colonia española y entonces ahí están por una parte lo que eran los indígenas y por otra parte eran los españoles, entre comillas, o los europeos, los que habían emigrado precisamente a Filipinas. Y una de las partes de Isabel Preisler, pues precisamente venía del mundo más indígena. Y luego otra parte, que sí que es cierto, en la familia de Isabel Preisler eran varios su madre tenía varios hermanos y unos pues sí llegaron a tener un nivel económico alto, y en este yo contaba cómo el padre pues trabajaba, era bancario, trabajaba en un banco español que quiero recordar que era el hispanoamericano, o bueno, que claro, ahora que nos escuchen a gente joven ni existía.
claro.
Y entonces eran descendientes de españoles, con lo cual tenían una vida, pues bueno, con seis hijos, una vida no tan llena de privilegios, porque Isabel fue a un colegio religioso, era una familia pues de seis hermanos que había que sacar adelante.
Y ella, bueno, es la del medio, ¿no?
Ella es la del
medio. Es la tercera, ¿no?
La tercera. Están los dos hermanos. No, está. Ay, ahora se me ha ido el santo al cielo. Si eran seis y ella...
Tú dices aquí que es la tercera.
Pues si es, si lo decía y hace 30 años, sigue siendo la tercera.
Sí, eso no puede cambiar.
Sí, sí. Y después, lo que sí que fue, que la verdad es que funcionó muy bien el libro, pues después, hace poco, el año pasado, me pidieron actualizarlo. Esto lo que ha sido... Pues desde
que ha entrado Vargas Llosa, entonces, de lleno.
Bueno, bueno, que eso es, la verdad es que fue sorprendente para todos, porque pensamos que una vez que murió Miguel Boyer, aquí hago tres, o sea, tres, para mí son tres puntos importantes. Uno es la muerte de Miguel Boyer, lo que significó Miguel Boyer en la vida de Isabel Preisler, la llegada triunfal de Mario Vargas Llosa, que nos dejó a todas y a todos.
La llegada y la salida.
Eso también, la salida.
Era un run-run hace tiempo lo de Vargas Llosa.
Bueno, pero
Isabel,
es que
Preisler.
Una cosa, pero es que yo lo cuento primero, ese primer encuentro inicial, que además ahora sí que he descubierto en esta segunda parte, cuento quién fue el personaje fundamental en la vida emocional de Isabel Preisler. Hay una persona que fue fundamental, y sin esa persona no hubiera existido ni Miguel Boyer ni Mario Vargas Llosa, que era Mona Jiménez, era una mujer peruana que tenía muy buenas relaciones sociales y que organizaba una cosa llamada Las Lentejas en el Hotel Eurobuilding, que era donde luego ellos, en esta segunda parte, donde empezó.
Era increíble la gente que iba a esas lentejas.
Sí, además políticos, es decir, se mezclaba mucho la clase política
En esas lentejas era curioso porque precisamente digo que por eso fue definitivo,
Mona
Jiménez, porque eran políticos de todas las tendencias, empresarios, ahí había mucha educación, había corrección que ojalá tuviéramos ahora,
claro,
y no había mundo social. Ya. Y entonces de pronto, pues Mona Jiménez, que tenía también su mundo social, Isabel le dice que quiere ir a esas lentejas. Y entonces en esas lentejas es donde conoce a Miguel Boyer. Hay una foto en el libro muy bonita porque ella está vestida con el traje este de las austriacas.
Ah, sí, de Bonísima. Baviera, de esas.
Sí.
De...
Y con una cajetilla en la mano de BN, de un tabaco negro, que claro, lo mismo, ahora eso ya dejó de existir. Y ahí empieza su fascinación por parte de Miguel Boyer y por parte de Isabel Preisler. Los dos estaban casados. Y en el caso, precisamente, que ahí es donde, con Vargas Llosa, Mona Jiménez lo que hizo en un momento determinado fue la intermediaria para que Isabel Preisler, cuando se hizo entrevistadora, pues Mona Jiménez le dijo a Vargas Llosa que por favor intercediera, le diera esa entrevista a Isabel Preisler, que claro, Vargas Llosa dice, no, es las mujeres de Julio Iglesias, no tenía ni idea. ¿Y qué pasó? Pues él lo contaba, cuento aquí en el libro, que él se quedó absolutamente impresionado que a Mona Jiménez la pagaran el equivalente a $3,000 por hacer esa gestión. Y dijo, pues no hay ningún problema. Y a partir de ahí, Isabel Preisler pues le hizo la entrevista a Vargas Llosa.
Y ahí pasó algo, ¿no?
No, ahí no pasó nada.
No pasó
porque
nada.
Estaba Miguel Boyer, que era, yo creo que es el amor de su vida. Pero uno de los veranos de Marbella, cuando me mandaban a mí allí a Corbe el verano, pues que lo cuento en esa parte, resulta que llega Isabel con toda su troupe. Estábamos todos en el aeropuerto, pero no llegaba. Una llamada, bueno, a todos tú te ibas a una cabina de teléfono para decir, oye, claro, que no llega a la redacción. Y dicen, oye, ¿qué dice Julián Lago? Que le preguntes que si ese retraso tiene que ver porque ha tenido un almuerzo íntimo con Miguel Boyer. Y digo, ¿pero cómo le voy a preguntar eso? Pero claro, en aquel momento era, si no lo preguntabas, te decían, pues no vuelvas. Porque era así, ¿verdad?
Era así.
Y efectivamente cuando llegó, pues se lo pregunté y me dijo, qué tonterías, que bueno, pues que no. Pero ya estamos hablando de hace 30 años. Y sí que hubo después, porque Vargas Llosa y esta y Patricia pasaban tiempo ahí en Marbella,
en la
clínica Buchinger. Sí. Y efectivamente lo mismo, pues te la encuentras. Señora Patricia, ¿qué dicen esto? Y dice, esos son chismes. Y sí que es verdad que le dijo a su marido que tuviera cuidado porque a él no le beneficiaban esos chismorreos. ¿Qué pasó? Al cabo de los 30 y muchos, 3 décadas, pues se vuelven a encontrar. ¿Y sabéis quién nos dio nos dio
la pista?
Oh, yo sí, porque te lo he leído en el libro.
Cuéntanoslo, Charo.
Bueno, pues lo cuenta muy bien Paloma, lo cuenta mucho mejor que yo, pero Andrés Arconada, un compañero de la radio,
sí, de radio, sí,
que hace mucho cine y mucho teatro, sí, sí, y de este tipo de información, fue a ver los ensayos en los que estaba Vargas Llosa con Aitana Sánchez Gijón trabajando y tal. Y de pronto se vio allí sentada viendo lo de los ensayos a Isabel Preysler, claro, ya pasmado.
Pero no le hicimos mucho caso.
Ya, al principio no, pero fíjate, se escapó. Visión.
Absolutamente, llegó, vale. Bueno, pues como dice, sí que había run, pero vamos, pero después de esto, pero ahí no le hicimos mucho caso a Andrés, y efectivamente dices, bueno, pues bien. Uh-huh. Y efectivamente después yo creo que ha sido la única portada de la revista Hola donde la noticia y los protagonistas aparecen de espaldas. Y ahí, entonces aparecen Vargas Llosa y Isabel Preysler de la mano, no sé si la recordáis.
Yo sí la recuerdo perfectamente, iban de la mano, que salían de comer el sushi famoso de Lloyd Wilding en el restaurante 99, me parece que se llamaba, y salían de espaldas, efectivamente se les reconocía de cine, y ya la noticia asombrosa es que ellos dos estuvieran juntos. Deduzco por lo que cuenta Paloma que la tensión de cierre de 30 años atrás no se había resuelto, ¿no?
Pues
esa
claro.
Tensión sexual.
Ay. Pues yo creo que efectivamente no, luego sí que es cierto que han tenido, que tuvieron también relación Mario Vargas Llosa con Miguel Boyer, porque además cuando sí. Se presenta la candidatura...
Eran amigos, ¿no?
No, bueno, empieza...
Se respetaban,
sí,
¿no?
Pero sobre todo cuando él presenta su candidatura a la presidencia de Perú, ahí le pide asesoramiento a Miguel Boyer, que era una cabeza absolutamente privilegiada, uh-huh. Como economista, como bueno, y en realidad también como físico, porque a él lo que le gustaba era la física. Y bueno, pues oye,
de
tanto
todas,
va el cántaro
de todas maneras,
a la fuente.
Circularon rumores con Vargas Llosa, pero yo recuerdo que también con un futbolista muy guapo argentino, que luego pasó a la directiva de un club, y con el presidente de ese club, que era viudo y multimillonario. Es decir, que Isabel era continuo pasto de rumores cuando falleció Miguel.
Creo que en algún momento alguna posibilidad hubo, que luego no terminó de cuajar. Y los rumores yo creo que están en algún... momento están, porque de verdad hay algo que da pie a que surja.
Sí, bueno, claro,
o sea que cuando el río suena es un poquito...
En ese caso,
agua lleva.
Con la antesala de la noticia.
La antesala, sí señor. Tenemos aquí declaraciones de Isabel. Dice que se hizo muy fuerte después de la enfermedad de Boyer.
Era durísimo ver a un Miguel Boyer brillante como era a Miguel ya cambiado, ¿no? Y entonces, claro, te tienes que hacer fuerte. Yo pensaba, ¿qué voy a hacer si no tengo otra más que hacerlo?
Hubo un antes y un después, tú lo dices, sí. De Miguel Boyer en la vida de Isabel.
Sí, porque además sí que es cierto que efectivamente convierte la casa en la zona de abajo, lo convierte pues casi en una
clínica casi.
Sí, tenía fisioterapeutas, tenía todo, y entonces había unas habitaciones reservadas para Miguel Boyer. Pero también ahí quiero decir que las cosas de Isabel, que luego siempre se enfada, lo contamos antes y se enfada, y luego lo cuenta ella. Y cuento, por ejemplo, pues lo mismo, cuando yo conté el tema, que ahora sería absolutamente increíble que alguien se casara ahora, a los 18 años se casara porque se quedaba embarazada, pues ahí se enfadó y luego efectivamente lo contó ella. Pero en este caso a mí una de las cosas que me llamó la atención y lo señalo ahí, es cuando empieza con Vargas Llosa, ya es oficial, pues lo que dijo es que ella se había sentido viuda desde el momento en que a Miguel Boyer le dio el ictus. Quiero decir que una manera después de justificar esa soledad eso, ¿no? O esa soledad de una persona que de pronto pues se encuentra
es con... que Boyer murió como Miguel Boyer, lógicamente
ella
estaba
vivió su duelo
en persona,
durante los
pero,
dos
claro,
años
claro.
que él sobrevivió y estuvo sufriendo ahí lo que no está escrito porque esto solo
como todas
lo sabe
las personas
quien lo está pasando,
¿no? que
claro.
tienen
Oye,
cerca
Paloma,
alguien
¿y
con
tú
ictus?
¿Crees que ella para ella fue traumática la ruptura con Vargas Llosa? Porque yo creo que sí. por primera vez Isabel no ha quedado con la imagen estupenda habitual de ella.
Sí, sí,
quedó
es verdad.
Con su imagen muy tocada. Entonces yo quiero que nos diga Paloma, pues sí, que es muy conocedora, si realmente pues, ella se ha quedado traumatizada.
Hombre, traumatizada no. Es la primera vez sí. que hay una estrategia que podría ser perfectamente pues de viceversos. O sea, de esos, sí. esos personajes de Quinta Regional. Entonces sí, porque yo lo señalo en el libro, porque de pronto hay unas informaciones que filtran que no tienen razón de ser.
Y que son falsas además, ¿no?
Sí, porque lo de los celos, la famosa historia de los celos y una historia que se cuenta, que bueno, que en su momento se dijo que ella, además era una cena de una firma comercial en el teatro, perdón, en el
lo del
ayuntamiento,
móvil, ¿no?
Sí, sí. Y entonces resulta que ella, bueno, pues por muy tarde, llegas a la una de la madrugada, te despintas, etcétera, etcétera, y puede ser por las dos de la mañana, y a las dos de la mañana no llamas a nadie, y sobre todo porque en esa época ya Vargas Llosa, él tenía su horario, su agenda era impecable.
Pero se contaba que le esperaba despierta.
No,
despierto.
Él ya dormía en otro lugar, y entonces pues se supone que ella está hablando con una amiga, entra Vargas Llosa y se monta un cipitas. Yo creo, vamos, absolutamente había que justificar una ruptura, pero sobre todo porque yo creo que en esta vida, oye, a veces dejas tú y otras veces te dejan las relaciones personales,
claro,
¿no?
Claro.
Y en este caso, Vargas Llosa, pues porque bueno, pues de la pasión inicial, pues llega un momento en que eso se acaba, y sobre todo porque hay un punto de inflexión que es el COVID. El claro. COVID de Vargas Llosa, un señor mayor que está a punto de morirse, uh-huh. que viene toda su familia,
sí.
sus hijos de Morgana y Álvaro y Gonzalo, y está en una situación que dice, pues quiero morirme con mi familia.
Claro, de alguna manera es que sus hijos nunca aceptaron a Isabel y siempre,
¿verdad?
Yo creo, vamos, que tomaron partido, por lo que yo sé, por
incluso...
su madre Patricia. Yo creo que fue, más que nada... una decisión de sus hijos más. Él se dejó llevar.
Se dejó
bueno,
llevar.
Sí, a mí el mundo de esta mujer no me encaja mucho.
No, yo en eso no estoy de acuerdo. Para nada. O sea, quiero decir también que en el caso de Vargas Llosa, bueno, lo que sí que es cierto es que Isabel Preller con todos sus hijos sí los ha unido,
sí.
pero los maridos y las parejas, bueno, los maridos en el caso de Griñón y en el caso de
de
Boyer, no los maridos no los incorporaron, yo con lo cual en eso claro. Quiero decir que tú vas con tu mochila y no tuvieron absolutamente ninguna relación. Aquí hay que decir también que Boyer, que Vargas Llosa, que tenía bueno, pues de determinado mundo social, que además él lo ha escrito en sus columnas y demás, pero luego estaba encantado de ser el florero de Isabel Preller.
Bueno,
vivía muy bien.
Yo también recuerdo que ya...
Sus hijos no estaban tan encantados. Que
no, sus hijos nada.
Pero,
sus hijos
pero él se sentía muy solo también.
Yo sí recuerdo, bueno, sentirse muy solo no lo sé. Realmente sí recuerdo que Patricia Llosa sí le dijo a Isabel Preller, no lo hagas público. Porque todo esto tiene una historia de tiempos,
bueno, pero...
que porque ellos salieron en la portada de Hola cuando supuestamente Vargas Llosa estaba todavía con su mujer, acababan de celebrar ese 50 aniversario en Nueva York de bodas de oro, que era lo que habían celebrado. Entonces él
Isabel.
Ya estaba con Isabel, entonces él decía, no, ya habíamos roto, y Patricia Llosa decía, no es verdad. Y en ese momento a Isabel le dijo, no lo hagas público. No seas boba, no lo hagas público porque esto no me lo ha hecho una vez, me lo ha hecho 50.000.
Bueno,
y luego siempre vuelve.
Bueno, pero
ahí está.
Fueron 8 años, aunque
era una cosa. Fueron
sí, pero
los...
lo había hecho más veces,
sí,
la otra se lo dijo.
Pero fueron los malos modos, o sea, los malos modos y que no lo hicieron bien. No lo hizo, no. hicieron bien ni Isabel, ni lo hizo bien Vargas Llosa. Y sobre todo, porque vuelvo a decir, él hubo un momento en que estaba encantado de ir a las inauguraciones de Porcelanosa, de hacer unos reportajes
en Vanity Fair.
Yo recuerdo de haber estado el día de su cumpleaños, de los 80 cumpleaños, que el mundo interés de los amigos estábamos, pues la verdad es que daba un poquito de, no digo de vergüenza, pero claro, Miguel Vargas Llosa, pues la frase que dijo es A ver, Vargas Llosa en temas de amores ha sido un poco cursi, porque igual lo hacía con su mujer cuando le dieron el Nobel. Y aquí pues nos quedamos todos así con la boca abierta cuando dice, ya sé qué es la felicidad y ya sé que la felicidad tiene nombre. Es Isabel.
Ahí va.
Y entonces,
bueno, pues, es que era muy literario. Claro,
literario.
Pero, cuando en la entrega del premio Nobel había dicho que Patricia, su mujer, bueno, era la prima de Naricita Respingona, que todo lo hacía bien.
Cursi.
Es que, claro.
Pero una cosa.
¿Y qué crees que acabó con ese amor que parecía
pues
que,
mira, que no hubo amor, ¿no?
Yo creo que fue pasión absoluta durante 8 años, el último año no.
Una
no,
tensión sexual que no se había resuelto y lo resolvieron es, ahí.
Bueno, pues 8 años resolviendo se pusieron, vamos, ciegos.
Cada uno tiene sus tiempos.
Ella siempre dijo que le cuidó, se volcó en cuidarle. 100%.
Bueno, eso sí lo creo también.
Pero que, eso, Paloma, es lo que ha
hecho, eso es lo que ha hecho Isabel con todos sus maridos.
O sea, con todo el mayor, mundo. Es muy servicial.
Con el Marqués de Griñón, con Miguel Boyer lo mismo. Es decir,
con que, Julio.
Es que con Julio era muy,
era
joven.
Muy joven.
Tenía 19 años y ahí es verdad, Julio era absolutamente infiel.
Absolutamente.
Pero ella también, ¿no?
Ella,
pero
bueno, siéndolo. Estaba sola, 19 bueno, años, tres, ver, 20 años.
Al final de la relación.
23 años, bueno, tres pero, hijos y efectivamente que no es lo que veamos ahora. Y además, precisamente, cuando empieza con el Marqués de Griñón, quien le pilla en el aparcamiento de San Francisco González, de la casa, es la madre de Julio Iglesias. La madre de Julio Iglesias.
De Julio que nunca le había tragado.
Y fue quien le puso el nombre de la china.
Y Paloma, cuéntame.
La china
era
ella.
Sí. Oye, a mí, ¿sabes qué? Pero fíjate, es curioso, porque Julio, yo estuve con él, vamos, le conozco, he hecho varias entrevistas, estuve con él en una gira, y me sorprende la admiración inmensa que tiene por Isabel.
¿Y cómo salió en defensa de ella con el asunto Vargas Llosa?
Es que él habla de Isabel como si fuera un ser superior.
No,
y que
tampoco.
Eso, sí, a mí sí, ¿eh? A mí sí, Paloma, eso te lo digo porque sí. Y además en Julio, que es un señor que tiene, bueno, se cree un poco, está un poco endiosado, aunque a mí me parece un tío estupendo y fenomenal y listísimo, pero es una persona que, bueno, pues que se cree un poco el ombligo del universo y que hable así de una mujer como Isabel, de verdad que dijo bueno, maravillas.
Pero vamos a ver, en esos primeros
y no
años...
no creo que fuera fingido, ¿eh,
en esos, esto porque se lo pide Chabel y además, oye, que y Julio Iglesias es como es, dice, bueno, pues que no hay ningún problema, digo que es estupenda, pero los primeros, unos primeros
no
años...
No fue exactamente eso, fue más. Ya,
unos primeros años fueron complicados, entre otras cosas, porque Julio Iglesias le ponía una casa en Miami para que estuviera con los hijos y luego había determinadas complicaciones, varias. Una, el famoso cheque Chabeli, que era 1 millón de pesetas y que, bueno, Julio Iglesias sí ha sido súper generoso. Y después un tema muy complicado, precisamente cuando secuestran al padre de Julio Iglesias, porque se supone que desde el primer momento había un dinero para los escoltas. Y entonces es cuando Julio Iglesias dice...
a Miami los niños.
Sí, y ahí es cuando le ofrece una casa en...
Oye, Paloma, háblanos un poquito de esa cara A y esa cara B que tú has descubierto en Isabel Preysler.
Pues mira, la cara B además está ratificada absolutamente por Tamara, que le dedico un capítulo porque para mí es el personaje
de la familia.
Sí, y que no
tiene... La sucesora.
Yo sucesora no, fíjate.
Bueno, quiero decir sucesora en fama.
Porque quiero decir que Isabel siempre la relacionamos con marcas comerciales y a Tamara nada, es que Tamara hasta
es
ha
ella,
sido
yo creo
que
Tamara es, su marca.
Es puro marketing,
es producto,
es ella, es
puro marketing,
sí, es producto y es da igual que sean lacas, que sean pisos, que sean colchones, que sea lo que sea, no
traje de novia,
pero yo creo que Isabel también es marca propia, Isabel Preysler, no, francamente
yo creo que
aunque
Isabel,
aunque haya hecho publicidad de marcas
no
y
pero
tal,
la
pero
une
ella,
la unes a
aquí
unas marcas.
Solo, aquí hay mucho porcelana, la sí, llamas
no, no.
Mucho.
Y bombón.
No, la unes a
mucho porcelana es
que,
y bombón.
¿Sabes qué pasa? Que en la época de Isabel no existían las influencers. Entonces, claro, tener marca por derecho
sí,
propio.
Sí, es otra época,
entonces,
es verdad.
Entonces es otra época, pero Isabel hoy hubiera sido una Tamara, hubiera sido una marca propia.
No, yo no lo yo creo, ¿sabéis por qué? Porque Tamara...
La frescura que tiene Tamara,
Tamara
no la
tiene filtro. Y precisamente lo que me preguntaba es eso de la cara, es una de las cosas, aparte de, bueno, de haber hablado con amigos, está... La cara de Isabel Preysler, de su voz, de explicar, que claro, nunca imaginamos también que iba a estar en El Hormiguero. Y luego está esa cara B, que la propia Tamara lo dice. Dice, bueno, es que a mi madre no se le puede llevar la contraria. Es que a mi
que
madre...
Te ponen una lista negra, ¿no?
Sí, 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 sí. Es que mi madre tiene un carácter y efectivamente pues hay esa cara B que tenemos todos.
Vamos a ver cómo es el día a día de Isabel, lo dice ella, este es su secreto.
Yo como de todo, no tengo nada prohibido, como de todo en cantidades normales, ¿eh? Y entonces tengo cosas que me gustan más y cosas menos, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, el chocolate me encanta, ¿no? Pero lo que sí doy mucha importancia es que las cosas sean lo más natural posible y la materia prima que sea buena.
Bueno, de esto, sí, Marga, por favor, sí, dinos bueno, algo, tú que sabes tanto.
Yo ahora que hace referencia a la comida me quedo con la frase del documental de Disney cuando se levanta y dice, no me gusta que me molesten hasta que termino de desayunar. O sea,
a ver, Isabel Preisler no toma chuletas.
No, la carne roja no la toma.
No, digo las chuletitas San Ricas, no te creo, no toma...
Con tocino ahí.
Tocino, no, a ver.
Pero ella dice que si comiera todo lo que a ella le gusta sería dulce, arroz, pasta y ensaladas. Es lo que más le gusta, el
dulce,
chocolate,
arroz, pasta,
y
ensaladas y chocolate.
No come carnes rojas, eliminó los alimentos procesados hace ya muchísimo tiempo, toma cereales integrales, mucho arroz, que es imprescindible en su dieta. Y luego lo que la apasiona mucho son los platos de cuchara, que eso lo ha dicho mucho Tamara, incluso en el libro de recetas que sacó, hacía referencia a las lentejas que se comían en casa y a los platos de cuchara. El arroz caldoso le encanta también.
Pero no debe comer mucho. A mí me parece que
claro,
come
es que cuando
poquito.
Dice que come de todo, puede ser, pero si comes cocido, comes un garbanzo,
pero y ella, el desayuno que es, y ella misma ha dicho que un día a la semana se quedaba en la cama y estaba zumo.
Ah, sí, es verdad, es verdad.
Es verdad, no pasa nada.
Sí.
Y luego
se queda un día solo a frutas, solo a uvas,
solo a zumos.
Sí, sí.
Y luego ese, efectivamente, en el documental, ese desayuno con esas hierbas, todo mezclado, pues hombre, yo creo
el agua de Jamaica que toma ahí al final, que lo toma bastante a menudo.
Oye, Paloma, sí. Una cosa que tengo yo y te la tengo que preguntar, que tú conoces mucho a Isabel. ¿Qué tiene ella para fascinar de esa manera, señores tan estupendos y tan poderosos?
¿Eso qué tiene?
¿Qué tiene Isabel?
El secreto.
Dinos.
Pues yo creo que tiene, no solamente para fascinar a hombres, Isabel se mueve en un mundo determinado.
Sí,
quiero decir que podía haberse enamorado de un carpintero de Valladolid, pues no, porque no lo frecuenta. Entonces quiero decirte que hay cosas...
Bueno, pero
claro,
una
claro.
cosa es un carpintero de Valladolid y otra cosa es señores un poco más normales, pero han sido señores muy
ella descollantes. Escucha bien, pero, ¿verdad? Escucha
sí.
bien.
Y lo que tiene es, yo digo en eso, tanto a hombres como a mujeres, y tiene dos cosas importantes. Primero, que escucha. Segundo, que tiene ese misterio, porque al fin y al cabo es asiática y es muy diferente. Mira, una de las cosas que contaba cuando se separa Miguel Boyer de Elena Arnedo, una de las cosas que contaban es lo siguiente, es decir, Elena Arnedo era una mujer absolutamente potente, ginecóloga.
Una gran ginecóloga.
Y guapísima, creo.
La que puso... Mira, ella fue la que introdujo todo el tema de las mamografías como algo imprescindible. Pero ¿qué pasa? Pues claro, Elena Arnedo llegaba a casa con problemas y Miguel Boyer llegaba a casa también con problemas. ¿Qué pasa? En el caso de Isabel Preisler no hay ningún problema para la persona que en esos momentos es su
convive
pareja.
Con ella.
No hay nada. Es la famosa imagen de las pantuflas y el whisky. Pues eso. Y uno,
hombre, a mí Isabel siempre me ha parecido una mujer atractiva.
O sea, que es un poquito geisa,
con un estilazo
decir,
impecable.
Sí, es un
y entiendo
geisa, ¿no?
Perfectamente que le guste a los hombres, a los señores.
Sí,
yo
pero mujeres impecables y mujeres, sí. Así hay muchas.
Hay
lo que yo
montón.
Creo se crea un universo exclusivo para la persona con la que está.
Yo me pregunto también otra cosa. Después
entonces,
de haber
el
visto...
secreto, perdonadme, entonces el exotismo
se forma parte
el escuchar.
Ser un poquito geisa mola para los hombres, os lo digo.
Yo también sé escuchar.
Que en esta época
no...
está mal decirlo, pero muy bien.
Oye, ¿y qué tiene de verdad lo que se comenta de que ha intentado vender su casa? ¿Que tiene problemas
bueno, pues
económicos?
Mira, no, problemas económicos no tiene. No tiene, entre otras cosas, porque tiene un hijo que es Enrique, que es mega multimillonario, o sea que no tiene. Lo que pasa es que si llega un momento en que esa casa le creaba muchísimos gastos. Por cierto, hay que explicar que cuando Vargas Llosa estuvo conviviendo
eso
ahí,
es otra cosa, aportaba dinero, 70.000 euros.
Importante,
¿no?
De dinero, 70.000 sí. O más. El otro día me explicaba.
¿Pero tanto cuesta mantener esa casa? Bueno, 70.000 euros al mes.
Esa era
¿de
una
qué
pregunta
casa habláis?
En la que vivía.
Villameona.
Claro, exacto. Yo he visto
de la casa,
el documental.
De la casa de los 16 baños.
Después de haber visto este documental que ella grabó en Navidades.
Que son muchos euros, ¿eh?
Levantarte cada mañana en esa casa donde hay un
tres
montón
de servicio,
gente que
jardinero,
limpia,
chofer.
Un jardinero, un chofer, una cocinera.
Calefacción.
Y luego, además, todo lo que hay que pagar en la casa.
70.000 euros que ponía Mario.
Yo no sé
y luego lo
de
que
dónde saca para
ella.
Tanto como destaca, porque realmente tu hijo no te está financiando la vida.
Hombre,
de esta
lo que
manera.
Pasa, ella, en la época también de Miguel Boyer, quiero decir, ahí hay una herencia. Y luego hay una cosa importante. Tendrían inversiones. Hay que explicar que Isabel Preisler forma parte de la historia de España, de la historia de España
claro,
en el sentido
claro.
de todo lo que hubo, Ibercorp, los grandes empresarios, las grandes ventas de Galerías Preciados. Quiero decir que sí, pero que efectivamente abrir esa casa y no solamente jardín y demás, sino la calefacción.
Sí, sí, la luz.
El agua.
Y el agua.
Sí,
y en su momento se quiso, bueno, pues estaba ofertada en estas agencias de superélite. Pero luego lo que pasa es que tiene mucha gente ya, porque Verdasco y, o sea, Ana y Verdasco, cuando y los niños, cuando no están en Doha, están en su casa, ya es una familia.
¿Y les cobra alquiler?
Hombre, pues no sé, pero yo...
No
eso
sé,
no,
a
yo
lo
no
mejor
sé.
Alguna aportación, pues no sé,
sí,
no lo sabemos.
Verdasco tiene que estar económicamente bien, porque como tenista tiene que ganar.
Claro,
a lo mejor
digo,
aporta algo, creo, claro.
Hombre, ¿tú cobrarías a tu hijo que viene a pasar una temporada
no.
a tu casa?
Yo no, pero...
Perdón,
cada uno tiene...
A ver si ahora lo vamos
no,
a ver
seguro
normal
que
también.
No.
Pasa
no,
mucho tiempo,
que no.
¿Eh?
Bueno, me da igual. A mí
pero
mi
aunque
hijo
pase
viene...
mucho tiempo, su hijo, no es, bueno, no es el hijo, la hija es ella, pero tu hija viene a casa con los niños y pasa un mes y no lo
o
no
dos,
cobras,
ni tres, o cuatro.
Pero ellos tampoco están siempre aquí. Ellos
no,
viven
no,
en Doha,
no, no,
tienen que tener tiempo de vida en Doha, no pueden estar en España porque tendría que tributar aquí y Fernando tiene sus negocios allí y tributa de otra manera. Entonces,
pues...
Tiene que estar 184 días fuera.
Yo quiero que me defináis con una palabra a la reina de corazones y dejamos a Paloma la última. Entonces, a ver, ¿qué destacáis de Isabel Preisler, Charo?
Bueno, yo sí que creo que es la última gran reina de corazones que vamos a tener en este mundo rosa del que tanto hablamos y del que vivimos en el fondo también, porque a todos nos gusta comentarlo y escucharlo.
Bien.
Yo creo que ella es la última, el último gran personaje y que detrás ya no habrá más. De esa
titular,
no.
Titular.
Muy sencilla, glamour.
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 Ya está.
Yo te iba a decir
Marga.
Serenidad, pero después de la cara B, no sé. Pero sí, a mí me transmite mucha serenidad.
¿Y Paloma?
Para mí,
Paloma Barrientos.
Para mí, misterio.
Misterio.
Y después quiero decir que efectivamente, mira, siempre me están preguntando si habrá un cuarto. Y
sí, es verdad.
Eso,
posible.
Pues
pongo,
eso, en 30 segundos.
Pongo en el libro siempre que cuando acabo este, que no, que hay una que yo creo que hay una página en blanco aún para el amor en la vida
futuro.
De Isabel Preisler, claro.
O sea, una reedición entonces
no, no, hombre, ya
de
no.
Isabel Preisler.
De 30 años.
Paloma
pues
Barrientos.
A lo mejor nos sorprende con otro superpoderoso.
Bueno,
hombre, mundial, Paloma.
¿Puedo decir
mundial.
Una cosa?
Sí,
Dila. Hay una persona que además que ahora vuelve, que no era un personaje, que es el gran empresario y filántropo y mecenas Juan Antonio Pérez Simón, que se ha separado.
Se ha quedado libre,
mujer,
efectivamente.
Se ha quedado libre. Y entonces.
Lo dejas ahí. Lo dejas
¿tenemos,
ahí.
Sí, tenemos un.
Son amigos, se conocen.
No.
Llamamos
no,
a Mona.
Bueno, pero es un buen candidato.
Tenemos un personaje. No, Mona se murió, pobrecita.
Ya.
Pero que tenemos un personaje.
Tenemos
ahora
ahí un personaje.
Que nos va a dar mucho de sí. Fíjate.
Venga,
mucho
pues
salseo.
Paloma, gracias por venir con tu nuevo libro, esta reedición de Isabel Preisler, Reina de Corazones, Ediciones B. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias a ti, Nieves, porque siempre eres una mujer de las mujeres más generosas, más profesionales que conoces.
Buah, me vas a hacer llorar. Gracias a todas, Consuelo, Marga, Charo.
Y muchas gracias, chicas.
A todos ustedes, hasta mañana. Disfruten de lo que queda de tarde, aunque sea lluviosa. Hasta mañana, adiós.